Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Seguramente usted se ha preguntado, ¿cuántos gatos viven en Palacio Nacional?
Muchos, ¿no? Yo cuando he ido veo mucho gato por ahí ando recorriendo los pasillos. Y porque sí hay muchos gatos. Hay un problema incluso de ratones en el centro, en general. Hay muchos almacenes y restaurantes. Entonces Palacio Nacional está lleno de ratas gordas, peludas y hambrientas, ¿no? Entonces, para controlarlas, también las ratas, pues ya hay unos gatos ahí, que pues los cuidan mucho, por cierto, los gatitos de Palacio. Pero no son, aquí dice que son 19 gatos en Palacio, yo creo que son muchísimos más.
19 felinos de cuatro patas, y cada vez que hay una mañanera ahí se cuelan, caminan entre las piernas de los periodistas, sin otra intención que la de robarle a alguien una caricia.
Y ya,
son
nada
bellos
más.
Animalitos, 19 felinos callejeros que fueron llegando y se fueron apropiando de los jardines de la Casa Presidencial. Y pues ya se ganaron los corazones de todos.
Sí, les dan de comer y los cuidan. Y en realidad, pues también sirven. O sea, tienen una función estos gatos. Yo antes visitaba Palacio con cierta frecuencia, porque ahí trabajaba mi papá. Yo la verdad es que veía muchos más gatos que 19. O sea, veía muchos más.
No sé
más
cuántos
gatos
había antes.
Pero no estoy haciendo chiste. No estoy hablando de estoy hablando de gatos, de felinos, de animales. O sea, yo veía más de 19 gatos, pero aquí dice que son 19 que tienen sus chips, están muy bien cuidados, les dan bien de comer, tienen un lugar donde vivir, tienen, digamos, garantizada la existencia de estos gatos de Palacio Nacional, que la pasan, pues, por lo visto, bastante bien, porque además es muy bonito Palacio Nacional. Los jardines ahí hay son muy amplios y muy bonitos.
Sí,
y ahí viven muy contentos.
Sí. Estos gatos ya fueron declarados activo fijo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también tiene sus oficinas allá.
Correcto.
Por la Puerta Mariana del Palacio.
Correcto.
Y esto pues obliga a la Secretaría a hacerse cargo de los animalitos de por vida y apartar un parte presupuestal para mantenerlos a salvo, para darles sus whiskas y sus vacunas.
Está muy bien. Y bueno, los gatitos tienen sus nombres. Están por ahí Roja, Coco, Yema, Hollín, Nube, el Bowie. Sí, son del centro. El Bowie, el Zeus,
Ámbar, Panza, Carrusel, Bombonetes, Canela, Godín,
Capulín.
Yo pensé que habría más de un gato Godín en Palacio Nacional.
Solo hay uno.
Solo hay uno.
Pecas, Leona, Topacio y Canela. Muy bien.
Esos son oficialmente los 19 felinos que son parte del activo fijo de la Secretaría de Hacienda.
Oye, ¿la encargada será, su título
Palacio
será Señora de los Gatos o algo así? La Señora de los
Pero
Gatos.
Pero ¿cómo sabes que es mujer? A lo mejor.
Bueno, no sé.
El
a
señor
mí me gustaría,
de los gatos.
Me gustaría pensar que sea la Señora de los Gatos, la clásica Señora de los Gatos. Ahora, 19 se me hacen pocos, de verdad. Yo hubiera pensado que eran más gatos viviendo en Palacio Nacional.
¿Tú has
Ahora,
gatos
son territoriales los gatos? Sí. Son bonitos.
Fíjate que a mi hermana siempre le han gustado los gatos.
Sí, a mi hermana también, a una de ellas.
Entonces, desde que yo era niño, siempre había gatos en la casa y luego había gatitas que tenían gatitos y se reproducían.
Miles de gatitos.
Ah, pues tú te acuerdas cuando éramos adolescentes, siempre había gatitos en mi casa que acababa de hacer una nueva camada y jugábamos con ellos y se divertían mucho los gatitos.
Había un pasillo largo en casa de Eduardo y entonces los gatitos los podías hacer recorrer el pasillo bastante rápido. Los lanzabas con cariño, claro está, no aventándolos.
Sí, nunca los lastimamos, ¿no?
No, pero patinaban por el pasillo muy a gusto los gatitos. Eran bonitos. Yo tenía un gato que se llamaba Le Corbusier y ese gato vivió muy feliz en mi casa, bueno, la entonces casa de mis padres, hasta que un día empezó a afilarse las garras en un biombo forrado de tela y hasta ahí llegó. Lo regaló mi mamá.
Eso se sí, lo regaló, no lo aguantó.
Se
no
lo regaló a una amiga que tenía gatos. Y le dijo, no, sabes que este güey va fuera de mi casa. Porque a ella no sí, le gustan,
es,
además.
Eso es un problema cuando filan las gatas. Pero luego les puedes comprar así como una tablita con mecates o alguna cosa así para que ahí se...
Mi madre se refería al gato como animal del demonio. ¡Animal del demonio! Si le dices así, no te va pero, a querer, mamá.
Pero no estaba rascando un crucifijo ni nada, nomás estaba rascando un biombo, según dices.
Fíjate que
¿no?
hubiera estado bien. Yo una vez agarré un crucifijo antiguo para como si fuera guitarra eléctrica y se rompió. Y luego tú y yo una vez lanzamos un disco, creo que de Pink wey. Floyd, y partió
aventaste
el
un disco de Pink
Cristo.
Floyd, le dio uh-huh. al Cristo que estaba en mi cuarto y quedó mutilado y solo quedaron los bracitos colgando.
Colgando, haciendo limpiadores de coche. Porque se quedaron de los clavitos de la mano.
Y además me gustaba mi figura de Jesús.
¡Iconoclasmo puro!
Sí, sí, sí.
Ahí está.
La destrucción de los símbolos, la iconoclastia.
Muy bien, me gustó. Pero bueno, volviendo a los gatos, saludos a todos los que oyen este programa. Yo sé que no entienden nada de lo que aquí se dice, pero les mando un saludo a todos los gatos que disfrutan.
Y a las gatitas también, a las gatas que están oyendo este programa, sí, sí. Les mandamos un saludo.
Gats y gatas que oyen esto, una felicitación por hacer el esfuerzo de entender una cuestión que pues rebasa sus capacidades de lenguaje por completo, ¿no?
Cognitivas.
Pues no sé, es que los gatos y los perros, yo siempre me he preguntado esas otras formas de vida que nos acompañan de tan cercanamente, los gatos, los perros, las ratas, o sea, hay un montón de animales que están a nuestro alrededor a cada rato, las ardillas ahí en México, y aquí también, hay, por ejemplo, aquí en Chicago hay conejos por
ahorita
todos lados.
Ahorita aquí en México está lleno de ardillas.
Sí, sí, sin
por
duda.
Todos lados, todavía.
Sí. Y ratas que están proliferando, ahorita este es el año de la rata, según entiendo. Ratas
según
que ya...
El calendario chino, ¿estamos en el año de la rata?
El año de la rata, sin duda es el año de la rata.
Siempre es el año de la rata.
No, este año especialmente yo creo que hay muchas ratas que van a poder seguir uñando a gusto. Aquí sí ya estoy hablando de ladrones y ladronas, que están en gobiernos federales, locales y demás. Entonces, esos van a seguir pues rateando como les gusta, rellenándose las bolsas, llenándose las alforjas... Y robando, ¿no? Esquilmando al pueblo de México a gusto, en nombre del pueblo mismo. Yo digo que es el año de la rata en México.
Aquí siempre es el año asquerosa. De la rata en nuestro país.
De la rata asquerosa. Que, por cierto, ayer vi una descolgándose de la reja donde están los botes de basura aquí en mi casa, que de veras parecía...
Una rata,
parecía un mapache, güey, gigante. Y no hace nada de ruido, y estaba grandotota. Solo se oyó cuando cayó al piso. ¡Puc! Y sí se oyó pesado.
Bueno, una buena noticia, porque siempre es bonito dar buenas noticias, a pesar de las amenazas geopolíticas, metabólicas y medioambientales que hay en el planeta.
Ajá.
Se estima que la esperanza de vida aumentará 5 años para el año 2050.
Muy bien, vamos a vivir 5 años más en promedio,
En promedio.
O sea, ustedes a lo mejor se mueren antes, seguramente estarán preocupados por ello, no lo estén. La muerte llega y una vez que ha llegado, ya no tienes problemas, ya no te das cuenta de nada. Entonces también, abracen ese bello momento pero donde ya no tienen que preocupar por
noticia,
nada.
Wey, porque lo que se dice es que se espera que las personas vivan más tiempo, uh-huh. pero pasen más años con mala salud.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, ahorita el promedio mundial, hombres y mujeres todos revueltos, de esperanza de vida son 73 años y medio.
Ok, muy buenos.
Para el año 2050 serán 78.
Ok, eso está bien, a mí
ahora,
me gusta.
Dentro de esto, obviamente hay grandes variaciones regionales y también hay que decirlo de clases sociales.
Ah, bueno, pues sí, evidentemente, ahí sí ni modo. Obviamente. La realidad es que, pues sí, las personas que comen mejor, que tienen mayor acceso a servicios médicos, pues viven más, ¿no? O sea, no hay duda.
Así es.
Hacen más ejercicio, descansan más, se estresan menos.
El otro día me escribió por alguna red social un güey que vive en Dinamarca.
Ajá.
Y me dijo, siendo las 16:24 en Dinamarca, les comparto que esperé 3 horas y media para que me atiendan en urgencias.
Pero esto, a ver, yo leí el mismo tweet y a mí se me hace que el güey está haciendo referencia a México.
Hace meses pedí una cita con el quiropráctico y me dijeron que tenían disponibilidad hasta agosto. Ya estoy hasta el CULO de escuchar que Dinamarca es una VERGA en su sistema de salud.
Sí. Así que Dinamarca siempre fue una payasada.
A lo mejor, y sí tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca y nunca lo hemos sabido. Y tenemos endiosado a Dinamarca y este güey que vive allá,
es que es no mexicano, tenemos dice, nosotros.
Es una basura.
No tenemos nosotros. Pero
no
bueno.
sé si ustedes se han preguntado alguna vez, yo sí lo he hecho, cuando de repente digo, huele a mierda, pienso... Si yo lo estoy detectando, es porque pequeñas partículas de excremento han ingresado a mi nariz.
Les tenemos la respuesta.
Y la estoy, lo estoy percibiendo, lo estoy notando.
Ya les podemos decir si es que partículas de popó están llegando a su nariz o no. Cuando
hueles popó, es porque te está entrando popó.
A veces sí.
¿O no?
A veces sí y a veces no. Les vamos a ampliar esta información, que es información que cura. Si ustedes están oliendo, dicen que esto huele a mierda. Si les están llegando o no pequeñas partículas de ese popó que ustedes huelen o no.
O sea, el perro se hizo en la sala. Yo entro a la sala y digo, huele. Es porque pequeños pedacitos de popó ya entraron a mi gigante.
En ese caso específico que estás mencionando, es posible que algunas partículas de popó estén llegando a tu nariz.
¡Fuchicacas!
Exacto. Ahora, por ejemplo, si tú vas en un avión y alguien se tira un pedo nauseabundo, estate
que,
tranquilo.
Que pasa en todos los vuelos, porque a todo el mundo se pedorrean los aviones por los cambios de presión.
De regreso a casa, qué bruto traía yo, porque además me cayó regordo el güey que traía crudo. Junto y lo traía yo, pero así a pan y, y haciéndome el dormido. Ahí te va otro hijo de la chica.
una venganza sumamente infantil.
Me encanta. Pero bueno, el asunto es que les vamos a decir, en esos casos, la ropa es una gran barrera.
¿Cómo? Es posible, o sea, que... si tú y yo estamos en un coche y yo me superpedorreo.
Sí.
Y tú dices, no mames, ya abre la
está llegando gas, nada más.
Solo gas.
Solamente gas. Y hay un experimento muy interesante que les vamos a platicar al rato. Involucra pedorrearte desnudo sobre charolas de Petri y ver exactamente qué cae.
A ver qué hay. Sí, porque una cosa es el escatol.
Sí.
Que es lo que le da el aroma, el buque a las flatulencias.
Y otra cosa son pequeñas partículas de caca. Es muy distinto.
Porque no huele igual, ¿eh? El...
No, yo no quisiera... Es que, ¿sabes qué?
Es muy sucio.
Está uno tan cerca de ella todo el tiempo, porque está uno relleno de ella, y es tan fea. Y la modelo más guapa, o sea, Emily Ratajkowski... También hace unas cosas horribles, güey.
Kendall Jenner, o la que tú quieras.
La que quieras, hace unas cosas horrorosas.
Estás junto a ella y estás a 50 centímetros de un montón.
Sí, de medio kilo de caca. O sea, sí. Y es cuando estás ahí dándole besitos en la pancita, es muy romántico. Lo que hay ahí es unos centímetros nada más. Allá adentro hay una bolsa de caca, o sea, para ti.
Y ya estás feliz.
Ya estás feliz, claro. Y tú estás igual, estás relleno de miedo, o sea... Todo el tiempo.
Así es.
Ahorita, verdad, dentro de sus cuerpos hay más o menos kilo y medio.
Y estamos muy bien sellados, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Si estás limpio y así, pues nadie huele. Y es increíble la cercanía. Ni una Ziploc.
¿Cómo me molesta? También. O sea, una vez que me bañé y quedé limpísimo, la primera deposición después del baño. Así que, bueno, ya no estoy totalmente limpio.
Sí, ya no es lo mismo.
Ya no es igual. Pero bueno, dejemos esa porquería de lado.
Y hablemos también alguna vez han preguntado, si ustedes empiezan a excavar.
¿Hacer un agujero?
Y siguen, sí, en el suelo. Y siguen en línea recta.
¿Derechito hacia abajo?
Hacia abajo. ¿En dónde saldrían?
O sea, si pones una plomada gigante para asegurarte de que vas completamente hacia abajo.
Ajá. Si yo lo hago aquí en la Ciudad de México...
¿Dónde salgo?
Digo, lo interesante sería cómo atraviesas el centro de la Tierra, ¿no?
No, olvídense de eso.
El calor está durísimo.
Imagínense que no hay problema y puedes pasar por el centro de la Tierra. ¿Cuál es la antípoda del lugar en donde ustedes están parados? Pues ya hay un mapa que te lo dice. Que si excavas hacia abajo, perfectamente te puede decir a dónde saldrías.
¿Y cuál es la antípoda de Chicago, sabes?
Fíjate que no tengo la menor idea, pero la antípoda de la Ciudad de México, me estabas diciendo que son
las Islas Mauricio.
Están en medio de la nada, güey.
Ajá, en medio del Océano Pacífico. Ahí
pero por lo menos sales en tierra.
Tropical.
Pero sales en tierra, por lo menos, porque podría salir en el mar, ¿no?
Bueno, quién sabe si la tiene exactamente la Ciudad de México a las islas, porque son muy pequeñas.
Son chiquitas,
a lo mejor sí sales allá por el mar. Pero bueno, en la sexo sección del día de hoy, ¿qué es el babbing? Algo que se ha puesto muy de moda.
¿Es babear?
No.
Luego el babbing es rico.
Pero tiene que ver un poco con eso.
y los billonarios que pueden ir al espacio y vivir más que tú. O sea, envejecer
más lento
que tú. Solamente si, por ser billonarios.
Si sales al espacio, efectivamente empiezas a envejecer un poquito más lento.
Pero muy poquito.
Sí, no, milisegundos realmente sería lo que podrías ahorrar o ganar de vida. Pero bueno, es otro motivo para ir al espacio, ser una especie de Benjamin Button moderno, gracias a la tecnología. ¿Y dónde está el jardín del Edén? O más bien, ¿dónde estuvo?
El bíblico, o sea, el jardín del Edén, ese lugar mítico, yo digo que inexistente, donde Adán y Eva, pues digamos que traicionaron a Dios, acercándose al árbol del conocimiento y probando su fruto prohibido.
Pero ¿dónde podría haber sido? Porque estaban en la tierra ya. O sea, lo que dice la Biblia es que ya era parte de la tierra el jardín del Edén, donde había
de todo,
comida para todos y buen clima y padrísimo. Nada más no podías entrarle a la sabiduría, ¿no? Tenías que mantenerte ignorante.
Entonces es que es bonito, ¿no? Pero si alguien quiere reinar supremo, pues hay que mantener a los demás en la inopia, en la ignorancia y en la estupidez.
¿Y tú sí crees que a mayor educación, mayor ignorancia?
No, a mí eso lo dijo el observador y qué bárbaro, ¿de qué está hablando? También diciendo que la gente estudia, yo me acuerdo que la gente estudia nada más para sentirse más que los demás. No, señor presidente, no. Y luego, a ver, mientras más blanco, más negro, no. A mayor educación, mayor ignorancia. No diga, por favor, tonterías.
Eso sí es un poco una contradicción en sí mismo. No, es un oxímoron.
Discúlpenme, es una estupidez. Ya. Ahora sí ya
que
me
ya
cansé.
Sabemos dónde se le den.
¿Dónde?
¡Vamos!
¿Vamos? ¡Vamos a Tabasco! Eso sí, saludos a Tabasco, qué bonito, qué bello estado.
¿Cómo es que no hay ni una sola mención en la Biblia de Tabasco?
Lástima de algunas de sus exportaciones, pero la verdad es que sí, es un gran estado Tabasco.
Es un gran estado, sin duda el tabasqueño más relevante de toda la historia es Chicoché.
Sin duda, y el que mejor me cae... Sin duda.
A mí me cae mucho mejor el presidente. Los dos me caen bien.
¿Qué Chicoché?
El presidente López Obrador.
Y lo que
hizo el señor López Obrador por este programa durante 6 años y por
la
televisión. De verdad, insuperable. Gracias. O sea, es el mejor colaborador que hemos tenido. Pero bueno, antes de irnos, el top 10 de hoy se va a llamar... Frases para ganar un pleito.
Frases para ganar un pleito. Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa.
Pues, si te crees muy nalga, pues sosténmelo y pruébamelo.
Si no te gusta, pues ALB. Frases para ganar un pleito. Qué bárbaro.
Sí, qué como por ejemplo esta. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¡Porque soy tu madre!
Ah, claro. Ah. Imbatible. No puedes hacer nada contra esa.
Ahí sí ya valió
absolutamente
todo.
Nada, soy tu madre y adiós, y hazle como quieras.
Bueno, sus dos mamás van a regresar en breve aquí a la corneta. Si quieren
con más mamás.
En el top 10, más mamás, mamás para
puras
todos.
Mamás el programa de hoy, como todos los días en este programa de radio.
Una bola de mamás tras otra, una tras otra. Si quieren participar en el top 10 es a través de @lacornetafm vía X, antes Twitter.
Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, pues hay una nueva moda que está volviendo loca a la gente en internet y está dándole esperanzas a muchas mujeres.
Pero a ver, ¿esto es moda o mal hábito? ¿Moda o mal hábito? Porque yo no estoy seguro de esto, güey, la verdad. No, o sea, no estoy seguro si esto funcione.
Bueno, primero que nada vamos a explicarles de qué estamos hablando. Estamos hablando de una cosa que está de moda, especialmente en TikTok, y que se llama vabbing.
Que hay una palabra en inglés que es DAB, dab, que es así como un dedito. O sea, dabbing some perfume.
Como cuando te pones loción así con
una embarradita.
Una embarradita.
Una embarradita de algún
o
líquido.
O alcohol después
perfume.
De...
Exacto, dabbing.
Es como humedecer levemente, ¿no? Diría
vabbing
yo.
Vabbing viene de esa misma acción, pero involucrando una vagina.
Efectivamente. Todo esto sucedió porque una influencer llamada Mandy Lee recomendó esta técnica a ver qué les parece. Introducir dos dedos en una vagina.
Repetidamente. No es cierto.
En una vagina. No, lo que más me gustó fue esta precisión. Relativamente limpia.
Relativamente. O sea, no del todo limpia.
No del todo limpia.
Pero, luego, a ver, espérame tantito. El interior del... O sea, si introduces los dedos, pues eso está igual de limpio en cualquier momento, ¿no?
La parte interna, sí.
Que yo sepa, las mujeres no se lavan por dentro.
Momento.
Bueno, hombre,
hay ocasiones en donde puede haber...
Bueno, o sea, hay un momento en el que no, pero cuando no es ese momento...
Cuando no hay ninguna otra sustancia ajena y perteneciente previamente a otro cuerpo...
Pues está igual.
Masculino, pues da igual, ¿no?
Pero bueno, relativamente limpia, o sea, más o menos.
Relativamente limpia. La idea general es esta. Usted, señorita, va a salir a ligar. Uh-huh. Y bueno, no sabe si se va a encontrar al amor de su vida, uh-huh, o a un amante ocasional de una noche, un one, uh-huh, night stand, como lo que sea que usted quiera, ¿no? Y según esta señorita y según algunas personas, uh-huh, introducir dos dedos en la vagina, extraer un poco de líquido y colocártelo en el cuello y en las muñecas, uh-huh, de la mano, como si fuera un perfume. Uh-huh. Te va a hacer más atractiva al sexo opuesto. ¿Por qué? Porque pues ahí supuestamente... hay algunas sustancias llamadas feromonas que van a alborotar al macho humano.
Y bueno, un estudioso del sexo, que se llama Sean Boodram, ha escrito acerca de utilizar estos fluidos vaginales en el cuello y en las muñecas para atraer a los miembros del sexo opuesto, y dice que sucede que hay unos químicos que se llaman copulinas. No capulina,
no, pero
copulinas.
Ahorita
llegamos a eso. No, pero espérate, estos
dice que es
son
una
volátiles.
Poción de amor. Sí, pero es que realmente las copulinas solo se han encontrado en otras especies.
Pero copulina está, me encanta la palabra copulina.
De cópula, wey. Precisamente.
Sí, 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 la copulina.
Bueno, lo que dice este educador sexual es que es la poción de amor, como él la, uh-huh, llama, uh-huh, funciona mejor cuando la señorita se encuentra alrededor de los días de su ovulación.
Ah, y entonces
ahí
puede
haber
más efectivo.
Mayores de estas supuestas
pues
copulinas.
Resulta entonces que el jugo de papaya contiene estos pues, ácidos grasos que estimulan de alguna manera la excitación sexual en algunos primates machos. Nosotros somos un tipo de primate. Y bueno, pues aquí el asunto es que la evidencia supuestamente apunta a que sí funciona.
Funciona en varias otras especies. Uh-huh. Por ejemplo, esto lo encontraron en los gusanos de la seda, que secretan un
compuesto. ¿Los gusanos tienen vagina? ¿Las gusanas de la seda tienen vagina?
No sé, ¿y se introduce todo el gusano?
Se mete, se hace una dona el gusano.
No tengo idea cómo es el proceso de reproducción. Pero
no creo que tengan vaginas, ¿eh?
Las gusanas, yo estoy seguro que no. Las gusanas de la seda secretan una sustancia que llaman bombicol.
Ah, bombicol.
Y entonces cultivan o cosechan esta sustancia y se la ponen a las gusanas para que los gusanos se sientan más atraídos por ella y entonces se dé la cópula y se reproduzca.
O sea, y la gusana de la seda dice...
El animal funciona.
Dice, estos orificios que se comerán los gusanos y se embarran solitas sus...
Los humanos.
Bueno, pues ahí tienen esto. Ahora, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Bueno, las feromonas, esto ya es una cuestión establecida, muchas especies las utilizan para el sexo. Y bueno, lo que sí es que no hay evidencia así sólida, de que los humanos realmente reaccionen mucho a este tipo de mensajeros químicos, ¿no?
No, o sea, se hizo un examen, una prueba, un estudio, uh-huh, con alrededor de 500 individuos y se descubrió... poniéndoles el dabbing, esta sustancia, uh-huh, para que la olieran, sí. Y se dieron cuenta que en realidad no afectaba mucho. Lo que no. lo que sí tenía peso es lo que llaman la histocompatibilidad.
Sí.
Es decir, las señales olfativas que nos da nuestro cuerpo de que una persona con la que estamos podría gestar bebés sanos.
Sí, ya ves que de pronto encuentras gente que te huele muy bien, que dices que rico huele. Hay gente que a lo mejor una persona
no sea
que
muy
guapa y te parece muy guapa visualmente, pero huele, no te huele bien. O sea, no a ti, sino no te huele bien esa persona.
Sí, porque nunca me habías dicho eso.
¿Que me olía mal? ¿Que no te gustaba cómo me huele?
No, con lo que tú dijiste,
¿no? Fíjate que yo conozco una señorita muy guapa, pero muy guapa, notablemente guapa, la cual algunas veces he saludado y pues no, me huele como, no sea, viejita. Entonces se ve que tendríamos bebés feos o incluso deformes, porque no, o sea, siempre que la huelo digo, no pone.
Usted hace el babbing.
Me apesta.
¿A qué le huele?
Me apesta.
No, ya, suficiente. Ahora bien.
Sí, estoy seguro que sí le apesta, ¿eh?
No hay una posición científica sólida al respecto, porque hay algunos estudios que parecen indicar que sí tiene cierto impacto. Sin embargo, hay otros que parecen indicar que no. Y hasta este momento, ninguna feromona humana ha sido identificada de manera definitiva.
No, pues imagínate lo que valdría esa información, por ejemplo, para un productor de perfumes. Para la casa de perfumería más fina de París, güey.
Ya se ha intentado.
¿Sabes lo que valdría eso?
Varias, sí, sería carísimo. Y varias artistas, por ejemplo, Gwyneth Paltrow en algún momento, lanzó unas velas que tenían la esencia del aroma de su vagina.
Las lanzó al mercado. La famosa vela vagina de cerca.
No, creo que no se llamaba así. No,
el cirio vaginal.
Y también varias casas perfumeras. Sirio vagina. Han intentado reproducir este efecto y tener una loción o un perfume, en el caso de hombre, que atraiga efectivamente al sexo opuesto. Pero hasta este momento no hay nada definitivo.
Bueno,
yo no sé, ¿qué pensarías tú, Estaca? Si de repente, en tus mocedades, ¿no? En tus años de juventud, porque ahorita pues ya ni vas a un antro ni ligas.
No.
Entonces, imagínate que vas al antro, estás ligando y de repente pues, se arman ahí, que los ves suaves. Ajá. Y de repente le das un besito en el cuello y te huele a babbing, a jugo de...
Es que no sé, porque en realidad ustedes recuerden, hagan memoria de ese aroma, ¿no?
Eso a lo mejor te gusta, a lo mejor te dices...
Y es...
Esta vieja...
¿Por qué no se puso desodorante?
Porque huele raro, apesta.
Además, cuando está uno ahí...
es fantástico y maravilloso.
Es bonito, pero la verdad es que, o sea, seamos francos, el aroma es peculiar. Es,
y así de sopetón.
Así frío, nomás, digamos, y sin esperártelo y sin estar en donde se supone que tendría que estar. Eso sí dices,
Ahora, ¿qué hubo? Tampoco se empapa, ¿no? Es nada más un poquito. Y no tiene fijador, como los perfumes.
Además, se
entonces,
va.
Entonces, ¿qué tanto puede durar el aroma?
Bueno, entonces, constantemente refresca el aroma.
Eso sí. Y nunca se le acaba, siempre tiene.
Ahora, lo que va a pasar ahí es que si sigue usted sacando el aroma, pues va a terminar sola. Y yo digo sola, va a acabar lo que empezó. No sé si realmente...
Está, dale, pues va a provocar otra cosa. Saque,
tanto va el cántaro al agua.
Ahora, ¿quién no ha estado después de una tarde de pasión?
El olor a mar.
Recordando
a así, puerto.
Mientras vas manejando de regreso a tu
el
casa.
El olor a puerto.
Mesándote los bigotes, diciendo...
¡Qué estúpido es el nuevo, güey! La playa. Bueno, ya saben, si quieren hacer babbing, pruébenlo. Pruébenlo a ver si les funciona. En una de esas es el secreto, el arma secreta de alguna señorita que quiera lograr...
Oye, en el caso de los hombres no funcionará, o sea que así...
Que huelas
después de que estuviste bailando un rato ahí en el antro o lo que sea, te metes la mano, te agarras así todo y te lo embarras en la... ¿En el cuello?
Pues no sé si realmente sea esa la onda. O bueno, híjole, no sé si después de un...
Ese aroma ahí, ahí
una
está,
una sesión, ¿no?, de autosatisfacción puedes ponerte.
Te pones acá un poquito.
Y ya te sales al antro.
Y a dar besitos, a saludar. ¡Hola, qué gusto!
¿Qué es tal? Esto? ¡Qué bárbaro!
¡Ay, qué feo huele tu loción! ¡Qué bárbaro!
¡Huele a cloro!
Okay. ¡Apesta, mecates! ¡Esto está asqueroso!
¡Apesta! Bueno, este programa apesta.
Sin duda.
¿Qué dijo la señora esta? ¿Que ella qué? Porque este programa apesta.
¿Qué opina de la
duda?
Corneta? La corneta...
Pesta.
¿Pesta? ¿Pesta más?
La pesta.
¿Qué declaración?
No siempre, doña.
Me
apesta. La verdad es que no.
Ya esto me huele, me apesta.
Ya suficiente.
Qué horror, güey, porque además la estoy viendo.
La más folclórica de las gobernadoras de México, sin lugar a dudas.
¿Y esto qué, señora? ¿Qué?
Ya esto me huele, me apesta.
Suficiente. Es suficiente, ya dejemos en paz, pero qué audio, gracias. Ahora la 4T nos ha dejado una cantidad de... Bueno, el priismo de Enrique Peña Nieto también nos dejó grandes regalos. Pero nada como este sexenio, de verdad.
Ya esto me huele, me apesta.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases para ganar un pleito.
Esto me apesta. No. Frases para ganar un pleito. Mande, por favor, las suyas, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros ahorita volvemos ya.
Espérate, frases para ganar un pleito. ¿Sabes qué, güey? Ya. Quédate con el cambio. Bye.
Y ya. Bueno, ahí tienen. Ahorita venimos. No se muevan, esto es La Corneta.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Ahora, si quieren, me arranco, ¿eh? Digo, me arranco con esta, información.
La verdad, sí, arráncate la información. Bueno,
a ver, ¿alguna vez ha preguntado usted si realmente los chaparros son más ojetes? ¿Alguna vez se lo ha preguntado?
¿Más malas personas? Pues sí. He dicho, lo hemos hablado varias veces, no hay chaparro bueno porque están más cerca del infierno. ¿Tú qué
opinas? Es correcto. Pues mira, yo soy una persona en mi país, en México, de estatura, digamos, estándar. Pero en otros países, pues sí, realmente... digamos que tengo desventaja vertical.
Ah, está aquí.
O sea, no soy muy alto.
En México la estatura promedio está por debajo de tu estatura.
Correcto, pero bueno, o sea, en general, siempre toda mi vida pues he sido el chaparrito, ¿no? De la clase y demás. Y eso me ha hecho una muy mala persona.
En realidad. La estatura promedio de las mujeres mexicanas es de 1 metro con 58 centímetros.
Ajá, el promedio.
Uh-huh. El promedio, la estatura promedio.
Okay.
Y la estatura promedio de los hombres es de 1 metro con 70 centímetros.
Pues ahí está, entonces estoy en el promedio.
Promedio.
O sea, pero en digamos que en las escuelas a las que yo fui, en los lugares donde me desarrollé, pues sí, la verdad, sí era yo de los más chaparritos, sin duda. Ahora, pregúntese usted si la gente más bajita que conoce, hombres o mujeres, son más hojaldras, son ventajosos, son malos, son más agresivos, por ejemplo. Hay gente que sí lo piensa.
Yo he percibido que sí son las personas.
¿Tú crees que sí?
Tienden a ser más agresivas.
O sea, ¿se te hace que soy agresivo, güey?
Pendejo.
Sí, o sea, sí. Pendejo.
No, si eres, si te conozco. O sea,
en realidad,
te prendes luego.
Pero tendrá que ver con el asunto de ser
siempre
un poquito
que alguien
más
te
chaparrón.
Cae mal, hablas de violentarlo físicamente y destruirlo y golpearlo.
Pero nada
sí,
más hablo. ¿Cuántas veces me has visto golpear gente? Pocas.
No, sí,
la
varias.
Verdad, muy pocas. Yo a ti también te he visto golpear gente, pero pocas.
¿A quién me has visto golpear?
¿Tú a quién me has visto golpear?
A mí.
Nah, y tú a mí, güey. Es más, ¿por qué no relatamos el taxi en Nueva York, por ejemplo? El señor se fuma su pinche tubito de marihuana, se toma unos vinitos de señora y en el
me
taxi...
Hasta...
Tirando
pero
codazos.
Jugando, y... no veníamos, no había, de eso no había
el
agresividad.
El pobre taxista chino lo quería bajar.
Veníamos muertos de risa, no era... Eso
decía
no era,
maldiciones
no
en mandarín el taxista.
Ya, pero eso es jugar, eso no había agresividad en ello. Era,
no,
era
yo sé, era un juego. Pero bueno, ¿a tú a quién me has visto golpear?
No, pero bueno, a ti te han operado porque te dieron un guamazo en la calle, luego me
¿a
llegan
también?
Mensajes.
¿A ti también? El día que nos arrestaron en Guadalajara, en aquella horrible borrachera, ¿tú
golpeó.
También violentaste a alguien?
No, a nadie.
¿No? A mí sí me rompieron las costillas.
Sí, exacto, porque te pusiste súper loco. Entonces... Sí, definitivamente, bueno, pero eso no necesariamente tiene que estar amarrado a la estatura. Eso
no, pero es la
pregunta. Una cuestión de personalidad.
Es la
ahora,
pregunta del día de
sí
hoy.
Sí hay un impacto claro en la estatura, por ejemplo, y esto está medido.
Sí.
Claro, no en la generalidad, ¿no? Pero en los promedios,
ajá,
la gente que tiene mayor estatura tiende a ganar más dinero.
Sí, eso es cierto.
Un mejor salario, punto.
Digo, y hay hechos como este, por ejemplo, para las mujeres
aquí es falso,
muy desafortunado.
Aquí ganamos lo mismo, tú y yo, punto.
En este programa, sí.
Sí,
oye, igual. Pero también, por ejemplo, para las mujeres es interesante y un poco triste que las mujeres más delgadas tienden a ganar más dinero que
¿también?
Las mujeres con más peso. Es un hecho, ¿eh? Nada más así son las estadísticas. No está bien ni está mal, nada más así es. Yo digo que está mal. Que juzguen
y
a las
personas atractivas
por su
les dan condenas más cortas cuando cometen delitos que a las personas
sí,
feas.
El feo se va a la cárcel más tiempo. ¿Quién fue? Pues acuérdense en el medievo. ¿Quién fue? El jorobado deforme. Ese güey,
ese
que lo cuelguen.
Que
lo emplumen. Exacto.
Eso era una ignorancia tremenda, pero
pues sí.
Hoy en día ya hay ciertos datos. Entonces la ciencia se propuso determinar si de verdad los hombres de baja estatura tienden a ser más agresivos o menos agresivos.
Y se hicieron algunos experimentos, y no nada más la agresión en cuanto a lo físico, en cuanto a violentar a alguien, sino, por ejemplo, en tomar ventaja de una situación. Y utilizaron un experimento que llamaron el juego del dictador, que me parece
primero
bastante
vamos a definir
interesante.
Este fenómeno,
ajá,
al cual llaman el complejo napoleónico.
Que no está realmente descrito como tal, es nada más una idea, que además de todo... A Napoleón, sépanselo ustedes, igual que a cualquier, digamos, figura relevante.
Pues era chaparrito.
Sí, pero le buscaban no también. O sea, pero no era.
Están sus medidas en, la, en los, sí, los, este, los registros del ejército francés.
En su momento histórico, digamos, no era, o sea, no era así increíblemente chaparro, pero bueno.
Era Benito Juárez, ¿verdad?
No, pero sí, evidentemente sus enemigos pues decían que era un enano acomplejado y un orco cuando se los jodió a todos, ¿no?
Aquí pero está, bueno. Napoleón medía 1.57 metros.
Era pequeñito para, o sea, su
sí
época.
Era, sí, era chaparro para esa sí, época sí. Y para cualquier época. Imagínate ahorita, pues todavía, ¿no? Pero bueno.
Y el güey conquistó media Europa, ¿no?
Entonces, ¿qué es el complejo napoleónico? Según los psicólogos y sociólogos, el complejo napoleónico es un complejo de inferioridad que presuntamente afecta a personas de baja estatura. Al percibirse en desventaja, los chaparros, digamos, intentan sobrecompensar en otros aspectos de su vida.
¿Tú nunca
como la
viste...
gente que tiene pene pequeño, dicen.
Exacto. Dicen que los hombres con pene pequeño pues quieren cosas muy grandes.
Napoleón
fálicas.
Una vez más.
No, o sea, hacen obeliscos gigantes. Se traen obeliscos de Egipto, así como Napoleón.
Se meten a boxear.
Porque están enojados y la tienen chiquita. No, perdón, a ver, espérate, perdón. A mí me disculpas, pero mi gusto por el box no tiene que ver con el tamaño de mi pene, que es ¿no? bastante generoso, de hecho.
No, yo
para
lo
mi
decía
estatura.
Más bien por
bueno,
Mike
es más,
Tyson.
Ni siquiera para mi estatura, en general. Es un pene, está bueno, está
ve,
bueno,
ahí
está bonito.
Ahí está el señor San Cristóbal compensando su estatura con el tamaño de su pene.
Está bien. ¿Nunca has visto la caricatura de Napoleón? Oye, ¿nunca has visto la caricatura de Napoleón?
Complejo napoleónico, claro.
No.
Diciendo en el aire a los cuatro vientos.
Oye, ¿nunca has visto la caricatura de Napoleón?
¿Cuál?
Ya ves que siempre trae la mano metida en la
casaca.
Abrigo. Y sale la mano por debajo del abrigo como si fuera unos rayos X. Y tiene un miembro descomunal y se la está chiquiteando. Por eso siempre trae la mano.
Por eso trae la mano metida aquí en el pecho.
Exacto.
De Napoleón.
Porque esa se andaba, la caricatura.
Satisfaciendo. Uh-huh. Bueno. Pues entonces, para comprobar si existe o no existe este complejo napoleónico de la estatura, desarrollaron un interesante estudio a través de distintos juegos. Ahora sí, platícanos el juego del dictador.
Fíjate, los voluntarios tenían que dividirse cierta cantidad de dinero entre ellos y un oponente desconocido. O sea, curiosamente,
dos personas.
Los participantes, sí, que se quedaban con la mayor cantidad de dinero, no eran los más bajos, sino los que se percibían más pequeños en relación.
Agandallaban más lana.
Agandallaban
más
dinero
lana. Que les daban solamente
correcto.
Para el juego, ¿no? Para repartir. Hay otra versión, en donde se tomaba un registro de las estaturas y se ponía a un jugador a competir contra el otro. Pero los jugadores eran separados en distintos cubículos, no se veían, solamente sabían la estatura del otro. ¿Y qué pasaba? Que los hombres relativamente más bajos agandallaban más lana para sí mismos
cuando
no los estaban viendo y cuando sabían que la persona en el otro cubículo medía más que ellos.
Y después hicieron esto, se montó un juego llamado Juego de Ultimátum. Y bueno, pues un asignador divide la suma de dinero, se queda una parte y ofrece otra al jugador rival. Si este jugador, o sea el receptor, percibe que la oferta es injusta, él puede rechazarla y los dos jugadores se quedan sin dinero.
¿Cómo?
A diferencia... Una vez más, o sea, después hicieron este juego, ¿no?
El juego del ultimátum.
Exacto, se asigna una suma de dinero, se quedan una parte, o sea, el que está repartiendo el dinero y ofrece la otra al jugador rival. Si ese jugador, el rival, siente que la oferta es injusta, él puede rechazarla y los dos jugadores se quedan sin
por
su
ejemplo,
lana.
Tú y a ti a mí nos dan 100 pesos a repartirnos. Si tú dices, yo me quedo 90 y Eduardo 10, yo digo, no, sácate, prefiero nada.
Nada.
Lo cual es una forma irracional de ver la economía, porque yo estaba en cero y ahora tengo más 10.
Pero no se acepta la oferta.
Pero no acepto la oferta porque siento que es injusta y prefiero quedarme con cero que con 10. Es ir en contra de lo que llaman homo economicus, el hombre que es totalmente racional.
Algo gana, ¿no? Aunque sean 10.
Pero bueno, el coraje de que el otro gana más arrolla
el
raciocinio.
A diferencia del juego del dictador, la altura de una persona no tuvo ningún papel significativo en la toma de decisiones, lo que parece indicar que los hombres de baja estatura sobrecompensan solamente cuando no son observados por los jugadores rivales. Cuando se está todo el mundo viendo, ahí no se agandallan.
Pero cuando es por la espalda o cuando es por detrás, ahí sí se manchan, según este estudio, ¿no?
¿Podemos decir entonces que la gente más bajita es más gandalla cuando no los ven?
O tienden a sentir que merecen, por haber tenido menos estatura, una cierta compensación de la vida. y que pues, otras personas que tienen mayor estatura no la merecen. A lo mejor, ¿no? Es lo que está diciendo este experimento.
En otro experimento...
Este me encanta.
Este es bueno. Los jugadores realizaron un experimento similar al juego de dictadores, pero esta vez cada participante elegía cierta cantidad de salsa picante que su oponente tendría que comerse. Y los resultados ¿Qué pasó? Mostraron...
Los chaparros se mancharon y dijeron...
¿No?
Sí, toma tú la salsa.
Curiosamente, en este experimento, los hombres más bajos de estatura no eran propensos a tomar medidas agresivas, o sea, enchilar más a sus oponentes.
Porque lo tenían enfrente.
¿Y qué?
Bueno, es que no hay este experimento de la salsa picante...
Sin que los vean.
Ahí,
hay un experimento de shocks eléctricos que no nada tiene que... Ya, dejemos lo de la estatura de lado si quieren, pero uno de shocks eléctricos que hacían en las universidades de empezaban sí, a castigar con shocks eléctricos cuando la gente contestaba mal. Pero de pronto, aunque contestaran bien, ya le daban shocks eléctricos por gusto. Ya nomás era, ¡no! ¡Que no! Y era una super ojetada, güey.
Pero ahí lo que el experimento, lo interesante era ver hasta dónde se manchaban las personas. Porque lo que hacían era ponían dos cubículos juntos. Y de un lado no veían quién estaba adentro, pero supuestamente estaba aprendiendo. Y de este lado estaba el investigador con otro sujeto y le decía, bueno, ahora cuando se equivoque, dale un toque. Ahora dale más, y ahora dale más. Y algunos se dejaban, y decían, no, pues ya, y lo oían gritar.
Sí.
Pero del otro lado no le estaban dando toques a nadie. Había un actor haciendo como que le daban toques. Sufriendo. Ajá. Y la persona le iba subiendo y le iba subiendo. Y muchas personas llegaron hasta el grado en el que era mortal.
Sí. Y lo seguían haciendo.
Supuestamente mortal. Y lo seguían haciendo. Este es un estudio que llevaron a cabo. Aunque estuvo muy viciado el estudio. Ya se ha revisado muchas veces.
Pero está divertido.
Y lo que querían demostrar es que el ser humano se dejaba llevar. Como sucedió, por ejemplo, con el nazismo.
Sí.
Seguir órdenes en pro de un bien mayor. Le estaban diciendo a la persona, es que si le das el toque, lo va a aprender más rápido y le vas a tener que dar menos toques y cosas así. Y un señor con una bata diciéndote, dale más duro, dale otro toque. Y así hacía que la
gente... O sea, te estaba avalando. Te estaba dando permiso de hacer esa cosa horrible.
Tú estabas obedeciendo una orden.
Curiosamente, el señor de la bata era chiquititito. Era un chaparro ojete que te decía que le siguieras dando shocks.
Pero este estudio se utilizó durante años para validar la idea de que el ser humano... Sí. Es inherentemente malvado.
Así es.
Y después de muchos años, pues ya se ha ido desprestigiando mucho este estudio, porque fue...
No es cierto.
El hombre, no sé si es inherentemente malo.
El ser humano, mientras más pequeño, más ojete. Bueno. Ya.
Mientras más chaparro.
¿No me creen?
Más culebras.
Háganme algo. Háganme
no había
algo.
Nada más,
y
no
me
más
la voy a cobrar. Me la voy
a
cobrar.
Que Nelson Ned. Era no el tipo, el peor venir. Tipo de este
Exacto.
planeta.
Y además estaba a la altura de tus riñones. Te podía llegar con una navaja y meterte en el riñón.
Y todavía duele.
Exacto.
Duele,
mientras te mueres, te cantaba eso. Y todavía.
Me duele.
Todavía sangras y gritas. Duele. Y te metía más cuchillos, güey. Y shocks eléctricos. Y unas patadas.
No recuerden a Nelson Ned. Nelson Ned era un gran cantante brasileiro. Pero era un hombre de baja estatura.
Era una persona pequeña, ¿no?
Era una persona pequeña, sí.
Creo que era
una persona con enanismo. Que creo que esa es una manera correcta de decirlo.
Sí, o con acondroplasia, que es un tipo.
Es que hay distintos de. Pero enanismo es más genérico, ¿no?
Creo yo que sí era.
En su caso sí era acondroplásico, definitivamente, ¿no? Porque sus proporciones eran las de.
Correcto.
Es el más común tipo de enanismo.
Una persona con acondroplasia.
No de otras personas que son así como proporcionadas, pero muy, 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 muy pequeñas.
Como Margarito, que era chiquito. Exacto. Pero parejo. Pero Margarito sí era malo, güey.
Margarito era un hojaldra.
Es que sabes que también, en el caso ya extremo de una persona como Margarito, pues todo mundo te agarraba chunga y a desmadre, pues claro que yo creo que llega un momento que ya te enojas, ¿no? Porque a Margarito nadie lo tomaba en serio y luego se enojaba y todo el mundo se reía de él. Entonces, eso debe de hacerte algo malo a la cabeza.
Claro, y que te hayan traído de bajada toda tu infancia y te hayan usado para puros chistes y que nadie te tome en serio por tu estatura, pues eso, bueno, pero ese es un caso extremísimo, ¿no? No nada más ahí.
Pero entonces, si mientras más pequeño es un ser humano, más burla recibe, probablemente un mecanismo de defensa sea ser pues más agresivo. Entonces ahí tiene cierta lógica el que las personas más pequeñas sean un poco más agresivas, porque tienen que compensar la joda que se llevan de que todo el mundo está molestando, ¿no?
Sí, sí.
O no.
Sí, lo entiendo, además, ¿no? Debe ser terrible. Pero bueno, ahí lo tienen, esos son los resultados. No son muy concluyentes, pero sí parece haber un poquito ahí de este...
Cuídense de la gente chiquita, es mala.
de este complejo napoleónico.
Es mala la gente chiquita.
Así ya. Es, me consta.
Exacto.
Bueno, y no hablo de los niños, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a un tema realmente interesante y es lo que planteamos al principio del programa, que cuando tú hueles la ventosidad de alguna otra persona, algún gas aclarar. Arrojado por otra persona.
No cuando tú hueles a, cuando tú percibes con tu nariz sí. El olor de un flaco.
No cuando tú hiedes, ajeno, sino cuando exacto. Tú hueles.
Exacto.
¿Está entrando excremento a tu nariz?
Están entrando pequeñas partículas de popó a tu nariz. Pues depende, depende. Y ahorita les vamos a explicar la ciencia de los pedos que uno huele. Y ahí les va.
Venga.
Resulta que hicieron unos experimentos, unos microbiólogos en Canberra, para encontrar pues si realmente hay pequeñas partículas de popó en los pedos que hueles, por ejemplo, en un avión o en un elevador, y que entran estas a tu nariz. Y bueno, pues resulta que depende de la persona que lo emita, en qué condiciones está esa persona, la cercanía de esa persona emisora del pedo. A la nariz de la persona que lo percibe. Por ejemplo, si ustedes van en un avión y alguien se revienta un asqueroso y maloliente flato.
Y yo lo huelo, ¿está entrando excremento de esa persona a mi organismo?
No. No, porque mucho del excremento, porque sí se emite un poco, o sea, por eso dormir desnudo es un poco una cochinada, como lo hago yo, porque cuando te tiras pedo sí salen pequeñas partículas de popó y se pegan a tus sábanas.
Ahora, sí. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones? Me parece fascinante, porque digo, hay experimentos muy complejos y hay unos muy sencillos, este es muy sencillo.
Sí.
Tomaron una caja de Petri. Ya saben, de las que donde se hacen cultivos con
que
agar.
Tienen una sustancia que, agar. Digamos, promueve el agar, exacto. El desarrollo
de las bacterias o de los microorganismos. Y le pedían a la gente que se pedorreara cerquita de la cajita de Petri.
Pero
para
desnudos.
Ser precisos, a 5 centímetros. Lo hicieron desnudos, tanto desnudos como vestidos. Y dejaron a ver qué pasaba ahí.
A ver qué crece.
En el
¿no?
cultivo.
Y para sorpresa de nadie, las charolitas de Petri, en donde la gente se pedorreó desnuda, pues claro, se llenaron de bacterias. Porque pues algo
bacterias
sale.
Que venían en las pequeñas partículas de excremento
sí.
Que arrojas a la hora de echar una flatulencia.
O sea, fíjate, cuando
que
tienes
sí
una relación sexual súper placentera y los dos se duermen desnudos hasta la mañana siguiente, pues, en la noche es inevitable que ella se pedorree, te estás llenando de su... te está cubriendo... De pequeñas partículas, ¿no? Pero no te importa porque estás feliz, ¿no? O sea, fuiste a meter hasta la nariz ahí.
Así es, efectivamente. Digo, no fue un experimento muy riguroso, pero sí demuestra que cuando estás vestido, tus calzones y tus pantalones o lo que traigas, funciona como un filtro. ¿Tú nunca te has preguntado o te has dado cuenta que cuando te descoses en la regadera huele distinto?
Sí.
¿Qué es lo que
el vapor? Yo me imagino que el vapor potencia. El vapor potencia el asunto. Como estás en agua caliente, estás en un medio húmedo.
El vapor puede ser.
Yo me imagino que algunas partículas se adhieren a pequeñas gotitas de agua, viajan como por un río
hasta
mágicamente, se meten a tu nariz y tú te crees que te bañaste y estás limpio, estás cubierto en pequeñas partículas de popó.
¡Qué rico!
Que luego se quedan en tu toalla cuando te secas.
También,
pero bueno, aquí lo que el experimento dice es que, por ejemplo, es muy mala idea cocinar desnudo y pedorrearte cerca de lo que estás cocinando, porque ahí sí le va a caer algo a tu comida.
¿Pero a quién se le ocurre de entrada cocinar
desnudo? No,
es
cocinar
muy desnudo
peligroso. Es
peligroso,
sobre todo si estás con un horno o con aceite caliente o
cualquier
otra cosa.
¿Y luego a quién se le ocurre estarse pedorreando cerca de lo que se va a comer?
Nada más son recomendaciones. O sea, este programa solamente les da recomendaciones útiles. No cocinen desnudos y sobre todo no se pedorreen cerca de su comida.
Ahora, una buena noticia. Las bacterias que crecieron en estas cajas de Petri, donde se arrojaron ventosidades libres de la ropa, no son bacterias peligrosas.
No.
Son bacterias amigables. Hagan de cuenta lo que se comen ustedes en un Yakult o en un yogurt.
¡Ah, qué rico!
¿Tú qué prefieres desayunar? ¿Té, Yakult o leche?
¡Qué bruto! Y té, Yakult o crema y así, ¿no? ¿Té, Yakult o...?
¡Té, Yakult o pulque!
¡No! pulque, güey.
Para desayunar. Pues
sí, ¿eh?
Ay, es el desayuno de campeones, el pulmón, ¿no?
Hace mucho que no he hecho un pulque, güey. Un pulque. También. ¿Te acuerdas de ese lugar donde servían truchas con rellenas de flor de calabaza y unos pulques en el
ajusco? Ah, no. Ya sé dónde, en los dinamos. No sé cómo se les dice.
Creo que son dinamos, ¿no?
Pues coloquialmente les dicen los dinamos, pero en la palabra se dice dínamo, ¿no?
Dínamo.
Entonces son, pero bueno, pero los dinamos.
La gente les dice los dinamos, ahí en la Ciudad de México.
En la Magdalena Contreras, hasta arriba, y hay un lugar maravilloso donde hay unos canales llenos de truchas. Y tú dices, ah, quiero esa. La sacan en ese momento del agua, mocos, te la sirven, te la hacen envuelta, empapelada. Y
te la hacen empapelada con flor de calabaza adentro.
Sí, efectivamente. Buenísimo. Y luego te lo acompañas con un pulque del que, ¿qué curado te gusta a ti? El de cacahuate, ¿no?
Fíjate que no, el curado cacahuate es en realidad un mito, es lo mismo que el curado con muñeco. Porque las compañías cerveceras que llegaron a México, que se establecieron en México y que después se convirtieron en grandes cervecerías mexicanas, esparcieron el mito, porque era muy popular el pulque en todo el país.
El pulque era la bebida nacional.
Era la bebida nacional. La gente, pues había pulcatas en cualquier pueblo, ibas a la pulcata y estaba todo el mundo chupando su pulque. Y entonces esparcieron este horrible mito de que para acelerar la fermentación del pulque le echaban un calcetín con caca. Y no es cierto, el
famosísimo muñeco.
Le decían muñeco, que aventaban el muñeco y ya. Entonces la gente pues empezó a decir, esto viene embotellado, viene purificado, y empezaron a la cerveza se hizo mucho más popular que el pulque para la gente que quería beber alcohol. Claro que la cerveza, el problema que tuvo para su distribución fue la refrigeración, porque no en todos lados era fácil tener la cerveza fría. Entonces eso defendió al pulque durante muchos años. Cuando se hizo más económico el tener unidades refrigerantes en cualquier lugar donde hubiera electricidad, o sea, el pulque se lo llevó la fregada. Con lo rico que es.
Digo, todavía hay muchas pulquerías en México, pero pues ya es como de gusto más selecto.
Y no se pedorreaban encima del pulque para que se fermentara más rápido, ni le aventaban un muñeco asqueroso.
Pues es como si hicieran esto con el yogurt, ¿no? Sería el mismo caso, para hacer queso le echen excremento humano para acelerar su proceso.
Serían Kagei Shirota.
No es el caso. Pero bueno, ya lo saben, ahí lo tienen y espero que
ahí lo tienen. Ya lo saben, ahí lo tienen. Yo creo que así déjalo.
Yo creo
que
con eso tomen en cuenta las recomendaciones del señor Sacristóbal. Sobre todo la que me pareció más relevante es no cocinen y se pedorren junto a su comida estando en cuerpo.
Por favor. Sí, no lo hagan, de veras. Y ya lo saben, ahí lo tienen.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Frases para ganar un pleito.
Frases para ganar un pleito son importantes. Mande las suyas a @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. Frases para ganar un pleito como...
Tu mamá en tanga.
¿Y ya?
Sí, tu mamá en tanga.
Ya. Sí. Tu mamá más carrieles. Punto.
Y si no te gusta, pues ALB.
Ese es bonito.
Y adiós. Bueno, lo tienen.
He tenido diarreas más sólidas que tu argumento. En la cocina, desnuda, mientras te hacía de comer. ¡Ah! ¡Ya me voy! Y así, bueno, ahorita volvemos a la corneta. Usted no se mueva, ¿eh? Por favor.
Esto es La Corneta.
¿Qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué?
Ninguno, ¿eh? No, ninguno. Yo soy pacifista, güey. Ajá. O sea, yo, sí.
Nah,
yo
mis huesos, que eres pacifista.
No, yo soy pacifista.
Te encanta andarle picando la cresta. Mira, a la gente.
No.
¿Qué te crees, el muy o qué?
No. De hecho, no lo hago, ¿eh? ¿Qué? Fíjate que no.
¿Qué te crees que soy tu qué o qué?
No, de hecho, ¿sabes qué? Eres mi compañero de trabajo, eres mi amigo.
Soy tu pareja.
Mi pareja radiofónica, mi pareja televisiva, mi pareja en varios proyectos, pero nada más, ¿no?
Sí, no,
o sea, nada más. Pero ¿sabes qué? Yo he optado, yo ya me di cuenta que mi proclividad a la violencia, porque soy chaparro, y los chaparros están más cerca del infierno, y está demostrado que...
Por eso dicen que no hay chaparro bueno, ¿no?
Dicen que hay estudios, que los hombres que tenemos menor estatura somos más proclives al enojo y a la violencia. Entonces, yo me he dado cuenta que debo de hacer un esfuerzo por controlar esos deseos que tengo luego de lastimar a la gente. Entonces, ya me di cuenta que me meten más problemas mi ira de los que resuelve. De hecho, no resuelve ninguno.
No resuelve nada.
Ninguno. Y luego tengo que andarle, ya me has visto, ¿no? Que tengo que regalar canastas de chocolates y así a gente que estuve a punto de meterle un guantazo. Porque me da pena, ya que se me baja el enojo. Sí, güey.
Bueno, nada más fue una gritiza, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que luego cuando gritas de cierta... No gritas, o sea, le levanté la voz, pero pues, el lenguaje físico es claro. Entonces, pues, sí me dio pena.
Sacando el pechito y apretando el puño, pues...
No, sí, sacando el pechito, no. Si sacas el pechito, te van a romper el hocico. De hecho, lo que sucede es que si ves que alguien toma como un paso hacia adelante y se pone en guardia, hazte para atrás, güey. O sea, porque te van a romper la madre, güey. Entonces, es malo el enojo. Está mal. No sirve de nada. No lo hagan. Yo he sido un imbécil muchas veces. Sigo siendo un imbécil, pero un imbécil feliz, ya no un imbécil violento. ¿No?
Digo, ya que estamos en esto de ser mejores personas.
Sí, sí, sí. Decir no a la violencia.
Fíjate que yo hace tiempo leí una cosa que se me quedó grabadísima y que ha sido como un credo para mí. Uh-huh. Y es, decía un güey, las emociones son como una alarma.
Ok.
Sobre todo el enojo, porque hay pocas emociones, ¿no? Puedes estar feliz, triste, enojado, triste. Y prácticamente ya, no hay muchas más.
Bueno, y venido.
Relajado.
Eso también es una emoción.
Pero la realidad es que todas las emociones son básicamente esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces decía este güey, cuando te enojas, es tu mente avisándote de que algo no te está gustando. Uh-huh. Es una alarma.
Sí.
Que tienes que poner atención de que algo no está bien.
Okay.
Pero hay que considerarlo lo que es, una alarma, no un motor.
Correcto.
Por ejemplo, cuando estás en tu casa y de repente dejas el tostador prendido y se quema el pan, suena la alarma de incendios.
Sí.
Suena la alarma porque hay humo.
¿Y entonces qué hay que hacer con el enojo?
Y entonces, ¿qué haces tú? Vas en friega porque te avisó el alarma, que es lo que está pasando. Ves qué es y lo apagas. Ya. O ves, es el tostador. Ya no tienes que estar enojado. Es como si se prende el tostador. Y tú sí, y se prende la alarma contra incendios por el tostador, y tú estuvieras corriendo por la casa como desquiciado porque se está quemando la casa.
Sí.
Entonces, cuando tú detectas que te estás enojando, lo primero que tienes que hacer es definir por qué.
Y tranquilizarte.
Y luego tranquilizarte. Ok. Lo que está diciendo este güey me molesta, porque me pone en riesgo tal o tal cosa. Ahora, sin enojo, sin la alarma encendida haciendo ruido.
Vamos a acabar con el problema.
Voy a pensar cómo resolver el problema.
Okay.
Ya sea corriendo y llamando a los bomberos o apagando el tostador.
Entonces, lo que tienes que hacer es bajar la voz, tranquilamente respirar y después meterle un puñetazo en los dientes.
En ocasiones es preciso. Es como si se está quemando la casa, pues tienes que salir corriendo.
No, pero ¿sabes qué? Ya en serio, el enojo yo he encontrado que se potencia a sí mismo. Y si le das chance, te lleva a lugares en donde nada más cometes errores. Porque el enojo nada más se potencia, le da más oxígeno al fuego. Si tú te dejas ir con tu enojo, cuando yo me enojo, por ejemplo, en mi casa, en situaciones, no sé, con mi familia, que hay una discusión. Si yo me empiezo a enojar, porque yo soy, como les digo, muy proclive al enojo, lo único que hago es repetir las cosas de tal manera en mi cabeza que me enojo más y más y más y más. Y en vez de solucionar el problema, lo agravas. Porque no solamente...
Eso es amplificar la alarma.
Exacto.
Ponerle
no solamente,
un micrófono a la alarma,
correcto,
y subir al volumen.
Entonces, no solamente no arreglaste el problema, sino que además creaste otro. Porque ya dijiste cosas hirientes, ya hiciste cosas que no debías de hacer, ya levantaste la voz,
hígado,
por ejemplo.
Le haces daño a tu propio organismo con el cortisol que secretas.
Además de todas esas emociones negativas, crean cambios químicos en tu cerebro que no son buenos para ti y en tu cuerpo. Entonces, ya fuera de jalada, y no somos Toños Esquinca, aliviánense, masters.
Una vez que sabes por qué estás enojado, ya no tienes motivo para seguir enojado.
Solamente hay que atacar el problema.
Lo que corresponde es resolver.
Correcto.
No estar acá todo enchilado, con el corazón aceleradísimo, pensando en...
Y de hecho, ¿sabes qué?
Los dientes.
¿Sabes otra cosa también? Por ejemplo, y hablando de violencia física. En el boxeo, si te enojas, si estás enojado, no vas a pelear bien. Para pelear bien tienes que estar súper relajado, lo más relajado posible. Digo, no estás dormido tomándote en una hamaca tomando un refresco, pero tienes que estar tranquilo.
En cualquier contienda, en el tenis también.
Exacto, tienes que estar viendo qué vas a hacer.
En los debates políticos.
Correcto.
Si te enojas, vas a decir estupideces, tienes que
y
estar
además,
tranquilo.
Y además, si la otra persona aprende a controlar tu enojo, ya te jodiste, güey. O sea, porque ya te tienen de un ala.
Es otra,
ya te tienen de un ala.
Porque el enojo es darle el poder a otra persona.
Correcto, le estás cediendo
Depender
el poder.
De...
Exacto, no, porque además de todo, si la otra persona está tranquila y tú estás enojado, tú no estás en control, pero esa persona sí, y sabes de qué está en control, de ti. Te tienen una correa, güey. Ajá.
Bueno, después de este pequeño breviario psicológico o emocional, les vamos a presentar un gran pleito. Un
Exacto.
gran pleito donde el enojo campea.
Exacto.
Y este pleito es una leyenda de las redes sociales desde hace algunos años. Uh-huh. Sucedió en una vidriería. En la Ciudad de México, como claramente denota el acento que van a escuchar a continuación.
Dos compañeros de trabajo que se ve que llevan mucho tiempo laborando juntos, se enfrascan en una discusión que no parece tener salida. Una discusión que además es una delicia idiomática. Es una delicia ver cómo uno imita al otro y no se llega a ningún lado hasta que, oh sorpresa, sucede un milagro y la discusión parece terminar. Adelante, por favor.
Después de una mentada pleito, de madre.
Sí, claro. El pleito de los vidrieros. Venga.
¿Qué, güey? ¿Qué?
Pero no llegan a nada.
Mamá,
y nada más le contesta lo mismo.
La mía
pero
también.
Si se fijan, el de la voz. El de la voz como más fuerte, lo único que está haciendo es repetirle al otro. Le está poniendo un escudo, de un espejo, en donde esa, hagan de cuenta que es un perro ladrándole a su reflejo. Así
¿vos
igual.
¿Vos te crees esto lo que me digas será al revés?
Soy y solamente y lo está, sí, lo está, lo
patada,
está azuzando.
Patada,
che mamá. Entonces, ahí vieron ese ejemplo. Pero el día de hoy les tenemos un top ten delicioso que tiene que ver precisamente con los pleitos. Y para ganarlos, frases para ganar. ¡Un pleito!
¡Porque soy tu madre!
Ya, pues ahí ya se jodió todo, ¿no? Pues sí.
Ah, ¿quién es su madre? La América.
Si usted es una mujer y su pareja se está poniendo muy necio con algún pleito que usted quiere terminar, lo único que tiene que decir es, pues te lo sostengo y te lo pruebo. ¿Cómo ves? Y ya. Y se acabó. Y no pasa absolutamente nada. O sea, todo se termina.
Adiós. ¿No? ¿Cómo das lata con el dinero? ¿Qué no te gusta cómo te hago el amor? Sí, 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 me encanta. Pero no tenemos para comer. Ah, pues ahí está, tú querías a alguien rico, no a alguien con dinero.
Es, fíjense, una lógica imbatible, güey. Ahí está, no tengo nada que darte, pero ¿qué tal te doy?
¿Qué hubo? ¿Qué tal te doy?
¿No? Digo, y también hay que valorarlo, ¿no? En una de esas es más importante eso que las cuestiones materiales, no lo sé. ¿O qué
oye,
te
nuevo
parece este? Ven y pruébamelo.
Bueno. ¿Tienes la 10? Porque esa la arrojas tú, mi querido nuevo.
Ya la vi. Bueno, frases entonces para ganar un pleito. Esta es la número 10.
Frases para ganar un pleito.
Ya métemela. Y ya con eso se acaba el problema.
Sí, así no es como siempre nada. Solucionamos nuestras diferencias, el señor San Cristóbal y yo.
¡Qué horror! Bueno, a para ver, acabar vez, con pleitos matrimoniales, vez, ¿no? O sea... ¡Ya métemela!
La urgencia es terrible.
Sí, se dice, no me acuerdo, ya no sé ni de qué estábamos hablando, pero la urgencia es terrible.
Yo sí sé.
Es terrible. Bueno, vamos a la
todos
número...
Todos sabemos de qué todos estábamos hablando.
¡Ya métemela! Ok, la que sigue es la número... Frases para ganar un pleito. Sí, sí, lo acepto. Siempre le veo las nalgas a tus amigas. Pero solo para reafirmar que tus nalgas son las más buenas de todas. Solamente es para eso. Y qué bárbaro, siguen siendo, ¿eh? Eso es una nacada.
Es una verdadera nacada.
¿Te acuerdas lo que decía el pulpo? Que él en bodas que... bailaba, ya sabes que bailaba, que apretaba a su novia así, la abrazaba fuerte, fuerte y ponía su cabecita sobre el hombro para poder revisarle las nalgas a gusto a las amigas mientras bailaba con
pero
su novia.
Pero eso lo decía de chiste, en realidad era un caballero.
Era una técnica que él utilizaba, decía, en sus chistes. Está bien.
Sí, yo también conozco otros güeyes que dicen, no, pues tú siempre tienes que dejar que tu pareja pase por delante de ti. Para poder ver a la que tú quieras.
Pues sí. Señoritas, esténse seguras de que cada vez que las dejan pasar por delante, por ejemplo, en una escalera, no es cortesía. No,
les están viendo.
Exacto.
Pero bueno, también las mujeres hacen lo mismo, ¿no?
Claro.
Ellos también andan ahí.
Y está muy bien. Pues sí. Fíjense, si uno es... lo que una de las cosas que se valora más en esta sociedad es la discreción. O sea, si usted necesita voltear a ver un trasero o un escote, usted, señorita, necesita ver bien un paquete o unas nalgas, hágalo, Pero en el caso de las mujeres, a los hombres hágalo cuando quiera. Ningún hombre se molesta por eso, que yo sepa. Pero si usted no quiere...
¿Ningún hombre se molesta porque le estén viendo el paquete?
¿A ti te molesta que te estén viendo las nalgas? No, o sea, que de pronto todo, pase una mujer, la que sea, y te esté desabrochando las nalgas.
De espaldas y,
bueno, es que en tu caso no, porque no tienes. Pero nalgas. Paquete, qué bárbaro, ¿no? Pero a mí no me molesta, ¿no? O sea, nunca me ha molestado que me volteen a ver. Es más, ni un hombre ni una mujer, me da igual.
Sí, a estas alturas lo que sea es bueno.
Me da lo mismo. Además, ya está, a esta edad ya lo que caiga es bueno. Pero si usted quiere ser cortés con una mujer, pues no se le quede viendo al escote. Espérese a que voltee. Dígale, miren qué bonita está ese árbol de Navidad, y cuando voltee, revisan bien.
Bueno, también de repente ya cuando hay confianza en el matrimonio, como en tu caso, en el mío, ya es de... O sea, a mí me dice de Sofía, no, ¿ya viste las nalgas de esa vieja?
Ah, sí.
No, pues es otra cosa, ¿no?
Ya sí, es como se voltea. Y lo que siempre se dice es, no, ni practica. Las había notado, pero déjame ver. La verdad no me había dado cuenta, pero a ver, deja voltear.
Ah, ¿sabes qué dice?
Ni la había visto, pero sí que está bien buena. Bueno, así pasa.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Frases para ganar un pleito. Ah, pues mi papá es bombero y moja el tuyo con su manguera. O sea, de veras, ¿en qué?
Qué feo. ¿Nunca viste ese video de las niñitas? Pues mi papá tiene un sombrero muy grande, ¿no? Es que, y mi papá tiene una pistola, ¿no? Es que, y mi papá tiene diabetes. Uy, nos fregaste a todas.
Mi papá es policía y te somete con su macana y con su pistola. Yo sí recuerdo haber tenido ese tipo de conversaciones muy sin temprano duda. En la primaria, ¿no?
Sí, claro, mi papá no sé qué, sí. Pero luego más tarde en la secundaria empiezan las de tu mamá no sé qué, y tu mamá tal.
Y mi papá, tu mamá.
Sí, de hecho. Y mi papá ya se dio a tu mamá. No, igual que todos los papás del salón. ¡Ya! ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por fíjate,
qué?
Eso es,
o sea, ¿qué tiene que ver la pobre señora?
Pero además de todo, es una cuestión misógina. Machista, pero con todo. O sea, resulta que está mal. Que si tu papá se da a todas las mamás del salón, es un héroe.
Sí. Y si tu mamá se da a todo el salón, es una zorra espantosa, infecta.
¿Por qué? Porque infecta, además.
Sí.
Ya lo de infecta ya duele.
Hay esa asimetría, ¿no? En ser hombre y en ser mujer, que se tiene que ir erradicando poco a poco.
Empecemos a admirar a las zorras, ya, es momento.
Bienvenidas, vamos a la que sigue, la número
7.
Frases para ganar un pleito. Amor, pues no seas exagerada. O sea, acuérdate que pues es mi prima y mi prima y yo no nos podemos embarazar.
No se deberían de embarazar.
El que se puede.
A lo mejor la prima ya entró en el ¿cómo se llama? En el climaterio. Ya.
Ah, que esté menopáusica. Ahí sí, solamente.
Exacto.
Pero no es porque sean primos.
No, eso nada más es una cuestión de que ya no es fértil.
La señora ya no está en edad reproductiva, punto.
Que fíjate que es una de las pocas ventajas de estas edades. Que ya no hay riesgo de embarazo. Si estás con alguien de tu edad, pues ya
te olvidas.
Sería una cosa rarísima, güey. Sería rarísimo que se embarazara, güey.
Sí, ya estaría complicado. Sí, toda la vida tiene sus ventajas.
Sin duda.
Oye, además ahorran en toallas femeninas y en
además, muchísimo. Pero luego hay que comprar mucho lubricante. Bueno, dejémoslo en paz. Vamos a la que sigue, que es la número.
Una es por otra. Frases para ganar un pleito. Uy, chavo, cuando tú apenas vas por la leche, yo ya traigo el queso morro.
El queso morro. O sea, le dices morro al chavo.
El queso morro.
Fíjate que eso de los morros, yo no lo utilizaba cuando era joven, eso de que no sé qué morro, me da risa luego que te ponen en Twitter, no sé qué morro. ¿Es morro? ¿Cómo no morro, güey? Morro, madres.
A mí me hace gracia cómo le llaman en Sinaloa a los niños, les llaman plebes.
Plebes, sí.
Estaba aquí, oye, no, estaba yo paseando a los plebes, estaba yo ahí.
Bien.
Y plebe viene como del pueblo, ¿no? De ser plebeyo.
Plebeyo.
De ser la raza.
Pero los niños son los plebes, güey.
Pero en Sinaloa son niños.
Y a mí me da risa las regiones en México donde se le habla a los niños de usted.
En Chihuahua.
Cállese. Usted cállese. Ok, está bien. Y el niño aquí con corbata. Pues no me callo.
Y también le habla de usted a los papás y así. Sí. Aquí lo único que se le habla de usted es al perro en la Ciudad de México.
Ey, taxi. Taxi. Míralo. Ese ya no es de usted, ¿no? Ese ya es de tú.
Mírelo.
Que siempre nos hemos preguntado, el señor Videgaray y yo, ¿a quién le estás pidiendo que lo vea o qué?
Míralo.
¿A quién le dices que lo vea? Y luego, si lo ve, ¿qué pedo? O sea, ya, si lo ve, quien sea.
Está viendo al perro.
Y si lo ve, ¿qué pasa?
O sea, ¿qué hubo? ¿Bombear un cojín? No lo sé, pero tenemos otro, a ver qué te parece. Este, frases para ganar un pleito.
La número.
Deja de discutir. O sea, si no te salen las cuentas, yo te las sumo.
Yo te las sumo, güey. Pues sí.
Vamos a la que sigue, la número
5.
Frases para ganar un pleito. ¡Híjole! Si duraras tanto como hablas, ¡qué bruto! Estaría yo, pero súper satisfecha. ¡Ya cállate! Frases para ganar un pleito.
Eso pues está sí. Durísimo. Sí, sí, sí. Es decir, sí. Por eso no hay que andar diciendo, ¿no? No hay que llevar
Bleche?
Expectativas. Exacto. No, te voy a dar, tráete topper que te voy a dar hasta para llevar.
Y a la mera hora, pura madre.
Y ya.
No sabes lo que te voy a hacer, güey. A la mera hora, no te la vas a quedar. Este güey.
No, es que me gustas mucho. Yo sé.
Es que te mueves muy rico. Bueno,
la que sigue es la número
4.
Yo pensé que te quedabas quieta, pero no. Resulta que no.
Frases bueno. Para ganar un pleito. Así, perro. Pues tu mamá baila el himno nacional.
Ok, pero no estaba mejor la de... ¿En qué número estábamos? ¿En la 4 o en la 3?
Ah, me brinqué una, entonces vamos a ver qué sigue, que es la número...
3.
Frases para ganar un pleito. ¡Ya me tienes hasta el gorro, Claudia! Mira, me cabe el puño completo en la boca.
Ya. Que haga de cenar, mi vida.
Y se acabó el pleito, güey, no más, ¿no? Se acabó.
Me cabe el puño
completo. El puño entero en la boca.
No hay manera, no va a dislocar la mandíbula si lo sigo intentando.
Es que además es más difícil, yo creo, que a un hombre le quepa el puño en la boca, ¿no? Sí, son un poquito más grandes en relación a la boca. Está difícil.
Bueno. Pero bueno, también está esta otra, frases para ganar un pleito. ¿Sabes qué? Ya, a ver, ya cállate y dime por qué estás enojada.
Nunca nadie se ha callado cuando le dicen ¡ya! ¡Ya cállate! Nunca, nadie se calla. No,
sí, Faitelson sí, cuando lo callaba.
¡Ya cállate!
Cuando callaba José Ramón, ¡ya cállate, Faitelson! Se callaba, pues era su jefe.
¿Tú crees que eso haya sido, o sea, eso se lo dijo en serio, güey? Yo creo que lo dijo en serio. Y yo lo amo, creo... que soy yo y la madre, güey.
Porque siento mucho rencor ahora que ya no están juntos.
Sí, 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 sí.
De
sí.
Parte de los dos cuando son mencionados.
¿Sabes que siempre he querido hacer un Faitelson y un Joserra de felpa, de peluche, unos monitos, para que sí lo pueda bajar Faitelson de un manazo del escritorio? ¡Cállate tú! Un sopapo acá con la mano bien abierta, güey.
¡Cállese! ¡Cállate la boca de una vez por todas! ¡Ya cállate! ¡Basta! Okay. El jefe y el amo soy aquí yo, y tú y lo demás.
Y no contestó nada.
El jefe y el amo. ¿Qué tal?
Soy aquí yo, además habla como
¿qué tal la soberbia?
No, horrible.
El jefe y el amo. Yo espero, quiero pensar que eso fue actuado, porque si no, qué bruto, qué tipo tan mamón.
Sí, qué fea manera de llevarse, ¿no?
Sí, muy feo.
Y si
muy
eso
mal.
Hace al aire, imagínate, detrás de cámaras.
En una oficina, acá en una junta. Sí,
en una sala de juntas, ahí todo enchilado, porque quién sabe qué.
Te digo que quiero hacer unos de peluche, para que sí, Faitelson lo agarre y lo doble.
Unos José Ramoncitos.
Sí, lo apriete así.
Se lo lleva al baño y lo use.
Vamos, con una mano de la garganta contra la pared. ¡Órale! No, que ya no me iba yo a enojar.
No violencia, no a la violencia.
Nada de violencia. Claro. No es cierto. Que entonces que se lo siente en las piernas y lo acaricie y le dé unas nalgaditas. Malo.
Va.
Ok.
Bueno. Vamos a la que sigue, que es la número...
2.
La número 2, frases para ganar un pleito.
Mira, te voy a decir una cosa. He tenido diarreas más sólidas que tu argumento.
No. ¡Qué porquería de comentario, güey! No,
bueno, quiere decir tenido... que el argumento no se sostiene, es muy endeble.
Sí, está se muy te va entre las manos, está aguado. Ah,
se te va entre las manos, como la diarrea misma, ¿no?
¡Qué feo! Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea si le alcanza? Ese es nuevo.
Yo le recomiendo que se bañe con agua, efectivamente. Pero, vamos entonces, si finalmente, quiere... a la número...
1.
¡Frases para ganar un pleito!
Pues mira... Los hombres son como los autobuses de pasajeros. En lo que uno se va, el otro ya está parando. Sí. O sea que hazle como quieras, ¿eh? Ya sabes, yo aquí me quedo sentada en la parada esperando a que llegue el que sigue. ¡Estúpido!
Sí, a mí me maravilla, porque cuando... Las mujeres, cuando la relación no está todavía terminada, van, vienen, como que no están... Uh-huh. Pero una vez que cambian la hoja, una vez que...
Ah, se acabó.
Se acabó para siempre, sí, y no hay manera, más. No hay vuelta de hoja. Y pues un clavo saca otro clavo, ¿no?
Está bien, y así debe de ser. Pero fíjate que hasta eso, en general creo que las mujeres no se consiguen una pareja luego, luego. O sea, están un rato solas, ven qué onda. Son, creo que emocionalmente bastante más maduras que
más
los hombres.
Más eficientes, sí.
Creo que sí.
Pero pues, en cambio también he visto güeyes... No, ya, no sé qué. Y él, 5 tragos después...
No más, güey, no voy a hablar, sale mucho.
Yo quiero regresar a hablar con mi yo de 17 o 18 años, güey. A todas, güey. Todas. Y decir, no, todas y cada una. Todas.
Sí, sí, mira, esta, pues sí, para esto y así, ¿no?
Esta así, esta asado y todas.
Esta no te va a pelar nunca, no pierdas tu tiempo.
No, deja tú eso, si te pela bien, también. Si no, ve que te pelen otras 5 y bar, y ya te va a pelar, güey. Nada más que como estás ahí de baboso. Pero bueno.
Bueno, pero eras un romántico, señor San Cristóbal, creías en el amor.
No.
Lo estabas buscando.
¿Sabes qué? Se necesita dirección. Eso es lo único que no me gusta de no haber tenido un hijo hombre. Tengo muchos consejos para un güey. Tengo varios consejos para un hombre que no tengo a quién darle. No tengo un hijo. Pero bueno.
Que no tengo a quién darle, pues eso es terrible.
No, eso
no,
de
tienes
hecho,
sobrinos, güey.
Agraciadamente sí. Agraciadamente,
pobres muchachos,
sí.
¿Qué daño les vas a hacer?
Los consejos del chef, los tengo.
Saludos al chef Oropesa, gran consejero, consigliere. Asesor. De verdad, se agradece muchísimo sus buenos consejos, mi querido chef.
¿Sabes qué? Que se tienen que armar, hay varias comidas que están ahí esperando a suceder. Los amigotes que ya ni nos quieren porque siempre quieren organizar una comida y nunca podemos. Yo nunca estoy en México, esos son los amigotes de siempre, saludos, ustedes saben quiénes son.
Ah, pero son los de siempre, esos ahí estarán siempre.
Luego está el Fetch. Están ahí unos cineastas locos, güey. O sea, hay una serie.
Ahora que vengas a México, vamos a tener un montón de días. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, ya creo que se nos acabó el tiempo de decir sandeces. Le tocan a otras personas.
Exacto, estos decir las suyas.
Para decir las propias. Cada quien. Digo, no sé
bien,
qué
estación, ¿no?,
estemos en este momento, quién venga después, pero ofrezco una disculpa por lo que
pero
acabo
también
de
van a decir sus estupideces, quien sea que venga después de nosotros.
Luego, sí, hay programas serios, ¿no? En algunas estaciones en donde pasa este programa. En otras,
no hay nada serio en este mundo.
Nada.
Nada. Nada es serio, no se lo tomen en serio, nada más se enojan. ¿Para qué?
Bueno, si quieren más corneta, ya saben, está siempre disponible la corneta extendida en Amazon Music. Descárguenla y sean muy felices. Es gratis, el podcast también, por supuesto, es gratis y lo pueden encontrar ahí mismo. Y ahora a mí me gustaría volver a escuchar brevemente a estos hermanos vidrieros que en medio de un problema encuentran la frase, accidentalmente, la frase que resuelve todo con unas risas. Adelante, amos del vidrio. En vidrio, hermano.
En vidrio, venga.
Mamón, hijo de tu madre.
¿La madre
qué, güey?
La
mía también. Bueno, no. Bueno, no. La mía no, güey.
Saludos a todos y a sus mamás. Nos vemos el día de mañana. Chao.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.